ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Hoy nos ponemos solemnes con la música y nos vamos a escuchar y a charlar con Salvador de Lutri, quien le habla también Esteban La Rosa en este Tierra Firme, sobre uno de los genios que es Beethoven. Uno de los que ha marcado, y creo que su nombre no es extraño ni al más, digamos, alejado de este tipo de música que se ha titulado, Salvador, como música culta para algunos.
Sí, o música clásica. ¿Sabés, Esteban, que dijiste la palabra clave? Genios, ¿no? Yo creo que nadie duda de que Beethoven era un genio. Y si lo afirmaste, porque crees que
sí,
era un genio.
Sí, tal cual.
¿Cuáles son los factores que hacen que alguien sea un genio?
Alguno dice, ¿sería algo genético que traen incorporado?
Es una pregunta. Sí, ¿no? ¿De dónde aparece el genio? Bueno, yo creo que Beethoven, que nació el 16 de diciembre del año 1770, es importante la fecha porque recordemos que en esa década se va a dar la Revolución Francesa, lo que sí quiere decir que él va a vivir su adolescencia y su juventud bajo el influjo de la Revolución Francesa que permeó toda Europa y América también, ¿no? Pero realmente la infancia de él contradice todas las especulaciones que se hicieron alrededor del genio.
Mirá vos.
¿No? Porque siempre nosotros decimos, bueno, hay antecedentes hereditarios en el genio, ¿no?
Porque habías hablado incluso de otros músicos anteriormente que tienen su familia, que el papá o la mamá en algún caso les inculcaba el hábito,
claro,
de la música.
Ahora, Beethoven venía de una familia de alcohólicos.
Mira.
Alcohólicos. La abuela paterna de Beethoven era alcohólica y el padre, que se llamaba Juan Beethoven, también era alcohólico, ¿no? Él había heredado de la madre la adicción por el alcohol y el primer hijo que tuvo fue Luis, el genio, el primero de siete hijos. Realmente Beethoven había tenido un hermano mayor que había fallecido, ¿no? Y tenía el mismo nombre. Esa costumbre que tenían los padres de que cuando le fallecía uno de los hijos, al siguiente le ponían el mismo nombre, ¿no es cierto? Y que tanto problema después les traía para elaborar quiénes realmente eran o si eran sustitutos, ¿no? Pero Luis tenía dotes naturales para la música. Y el padre, dándose cuenta que tenía esos dotes, quiso continuar una tradición familiar musical que tenían y forzó la vocación.
Yeah.
Lo hizo estudiar el clave en ese momento y el violín, pero se los hizo estudiar compulsivamente.
Claro.
Lo mantenía encerrado por horas para que aprendiera música, lo encerraba en una habitación y lo obligaba a que estudiara música antes que cumpliera los 4 años.
Una disciplina
tremenda. Y por supuesto que el chico se rebelaba, la rebelión es natural en esa edad y provocaba la ira del padre, que como casi siempre estaba ebrio, lo castigaba con dureza. Ahora, uno piensa, ¿no? Un padre ebrio que le trata de inculcar la música, es como para que Beethoven odiara para siempre la música y no fuera un genio, ¿no es cierto? Sin embargo, a pesar de que el ambiente de Beethoven, el ambiente en el que se crió, no era propicio, no tenía ningún estímulo, porque el padre no, eso que hacía el padre no era de ninguna manera un estímulo. Sin embargo, Beethoven se inclinó hacia la música. Pero también esto marca el carácter de Beethoven, porque ¿cómo era Beethoven? Beethoven era un hombre brusco que va a luchar siempre contra la adversidad, un carácter duro. Su padre, cuando vio los progresos que tenía Beethoven en el asunto de la música, lo empezó a presentar como si fuera un niño prodigio.
Claro.
Lo mismo que había hecho el padre de Mozart con Mozart, ¿no?
Lo estaba explotando.
La explotación, ¿no? Y lo que ganaba Luis ejecutando en esas presentaciones, el padre se lo gastaba en la taberna, lo que quiere decir que lo usaba para emborracharse. Sin embargo, la falta de medios que tenía, porque un alcohólico produce una crisis económica dentro de la familia, hizo que carecieran de maestros realmente, y el maestro fue su propio padre,
sí,
un músico alcohólico. Uh-huh. Finalmente, el organista de la corte vio el talento y se ofreció para darle lecciones, y lo hizo gratuitamente, porque no había forma de pagarle. Y a los 11 años formaba ya parte de la orquesta del teatro de la ciudad de Bonn, uh-huh, en Alemania. Y a los 13 ya era organista. Lo que quiere decir que estamos frente a un niño realmente prodigio. En el año 1722, cuando Beethoven tenía solo 22 años, fue enviado como becario del gobierno de Bonn a Viena para estudiar.
Sí.
Cuando tenía 17 años había estado en Viena con el archiduque Maximiliano Francisco, que era hermano del emperador, para estudiar nada menos que con Mozart.
¿Qué tal?
Mozart, sin embargo, lo recibió con mucho recelo. Porque tenía una aversión hacia los niños prodigio,
¿no? Cuando él mismo lo había sido.
Claro, sí. Porque él había sufrido como un niño prodigio, y entonces lo miraba siempre con recelo a los niños prodigios, ¿no? Pero cuando lo escuchó tocar, Mozart dijo, ven ustedes, aquel muchachito no tardará en llenar el mundo con su nombre. Quiere decir que el genio había visto al genio, ¿no? Lo identificó y lo marcó. Y realmente las palabras resultaron proféticas, ¿no?
Salvador, pocas veces se da que dos genios se junten de esta manera, ¿no?
Sí, muy pocas veces. Sí. Y que además que se lleven bien, ¿no?
Claro.
Bueno, Mozart tenía genios alrededor. Salieri era un genio, ¿no?
Claro.
También tenía el genio musical, ¿no? Se puede disminuir lo, claro, que era Salieri. Claro. Pero claro, al lado de Mozart
era imposible brillar.
Era imposible, ¿no? Así que en 1792 regresó a Viena, lo hizo para instalarse allí, y apenas llegó recibió la noticia de la muerte de su padre. Entonces redobló la voluntad de hacer una carrera, y sobre todo hacer una carrera en aquel lugar, Viena, que era la capital de la música. Rápidamente la fama de Mozart se empieza a desparramar y le abre la puerta de la aristocracia vienesa. Y entrar en la aristocracia vienesa como músico era un poco tener la llave de toda Europa,
claro,
¿no? Lo que quiere decir que Beethoven comienza allí a despuntar el genio creador de Beethoven, y que ya era conocido como un insigne pianista, porque primero se destaca como ejecutante, y se comienzan a conocer las primeras de las etapas creadoras de Beethoven. Y esta etapa va a llegar hasta el año 1800. La fama del compositor se consolida, fue desapareciendo para él la necesidad económica que había asignado siempre la infancia, tocar para la corte hacía que tuviera grandes posibilidades económicas de desarrollarse, y en el año 1850, en una carta que envía a uno de sus amigos, él dice, mis composiciones me producen mucho, lo que quiere decir que ya estaba ganando bastante dinero. En el año 1798, ya cerca de la culminación de la primera etapa, compone una de sus sonatas más conocidas, que es la número 8, la Patética.
Sí.
Y es interesante un detalle de la Patética. Le colocó en el encabezamiento que tenía que ser ejecutada en clavecín o pianoforte.
Mira vos.
¿No? Y es extraño que se mencione el clavecín en primer lugar. Pero en ese momento el piano, o pianoforte, como es el nombre original, ¿no?
Sí.
Pianoforte, todavía estaba evolucionando, todavía no había llegado a su máximo desarrollo, ¿no? Y no conseguía como instrumento la resonancia, y algunos vaticinaban la desaparición del piano, ¿no? Sin embargo, el piano es el instrumento en este momento más popular, digamos, y más importante. El piano está en toda sala de concierto, está presidida por un piano, ¿no? Y hasta en la última taberna del barrio más bajo también hay un piano, ¿no? Ahora, Beethoven, junto con Mozart y con Chopin y con Liszt y otros, fueron lo que mostraron la expresión y la versatilidad del piano. Se lo debemos a ellos,
claro,
el hecho de haberlo jerarquizado, ¿no? Ahora, es interesante que Beethoven nació un año después que Napoleón. Eran contemporáneos,
claro,
¿no? Y durante su juventud se había entusiasmado muchísimo con la Revolución Francesa, y seguía las ideas renovadoras que los franceses estaban desparramando por el mundo. En el año 1803, su admiración por Francia se centró o se personalizó en Napoleón. Para él Napoleón Bonaparte era la gran figura. Todo el fervor revolucionario que tenía Beethoven, porque Beethoven era un revolucionario, tomó en la sinfonía su mayor expresión en la tercera, la tercera sinfonía que se llama La Heroica, sí. ¿no? Y le colocó el subtítulo, lo la subtituló, dedicándola a Bonaparte. Es decir, era el tributo que él le rendía a Bonaparte. Pero Bonaparte tenía aspiraciones mucho más que las que Beethoven creía.
No tan republicanas.
Claro, sí. Él creía que era un idealista republicano, y cuando Napoleón se presenta en Notre Dame y se corona emperador, esto fue para Beethoven una crisis emocional tremenda, que hizo que le tachara el nombre a la sinfonía y le colocara Sinfonía Heroica para celebrar el recuerdo de un gran hombre. Es decir, empezó a recordarlo simplemente. Porque había tomado conciencia de lo que Napoleón era, ¿no? Poco antes de escribir esta sinfonía fue cuando él empezó a darse cuenta que estaba quedándose sordo. Pero creo que lo mejor que podemos hacer hoy es tratar de escuchar algo de esta sinfonía heroica.
Hemos elegido el Scherzo, Allegro Vivace, es un trío que él escribió dentro de esta sinfonía número 3, La Heroica, interpretada por la Orquesta de Filadelfia. Escuchábamos de La Heroica, la Sinfonía número 3 de Beethoven, el Scherzo Allegro Vivace, interpretado por la Orquesta de Filadelfia, Salvador.
Uh-huh. ¿Alguna vez interpretaste Beethoven?
Bueno, como todo niño al que ponían a estudiar piano, era imposible saltearse ese obstáculo de enfrentarse con Para Elisa.
Creo que todos, por lo menos en mi generación, todos los que aporreamos el piano, porque yo digo, yo nunca toqué el piano, simplemente lo aporré, los que aporreábamos el piano nos ponían delante la partitura de Para Elisa y teníamos que empezar a tocar Para Elisa. Para Elisa tiene una historia muy interesante. Beethoven era un hombre bastante hosco y rudo. Y como todos los hombres hoscos y rudos, suelen esconder una profunda ternura. Claro. Entonces un día estaba Beethoven en una fiesta. Y los hombres hoscos son muy difíciles en las fiestas porque no se relacionan fácilmente con la gente. Y se encontró con una nena que estaba sentada también y se acercó. Y le preguntó, y la nena le preguntó de qué trabajaba. Y entonces él le dijo, bueno, yo soy músico. Y la nena le dijo, yo también. Sí, sí, yo también, yo toco el piano, ¿no? Ah. Entonces Beethoven le dijo, ¿y qué tocas en el piano? Entonces ella empezó a mencionar autores que tocaba, seguramente había mencionado a Mozart, todos los que hemos estudiado para iniciarnos, ¿no? Y él le preguntó, ¿y Beethoven? Ajá. Y entonces ella le dijo, no, Beethoven es muy difícil. Ajá. Porque Beethoven era muy es muy difícil. Sí, ¿no? Dice Beethoven, no, Beethoven es muy difícil. Y entonces él le preguntó, ¿y cómo te llamas? Y ella le dijo, Elisa. Y entonces él escribe esa pieza para Elisa, que justamente pensando en aquellos que están aprendiendo.
Qué interesante.
¿No? La escribe pensando en esa niña y pensando en el candor de esa chica y pensando también en escribir algo que esa chica pudiera tocar. Y bueno, nos abrió el camino a todos. No voy a decir que nos arruinó la infancia, todo lo que, pero en alguna forma para Elisa ha sido el caballito de batalla, ¿no? Pero esto habla justamente de algo muy importante del genio, ¿no? Que es su capacidad de adaptación.
Sí, a todas las edades y dándoles también esto que ha trascendido todas las épocas. ¿Te parece que la escuchemos?
Sí, por supuesto, hay que escucharla.
para Elisa, interpretada al piano por Alfred Lambert, que hacía algo más que aporrearlo como hacíamos algunos nosotros, Salvador.
Sí, 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 la verdad que es una interpretación maravillosa la que acabamos de escuchar. Yo mientras que la escuchábamos pensaba en este genio que se adapta, ¿no? Porque es indudable que lo que la niña dijo era verdad, ¿no? Beethoven es difícil, pero en alguna forma Beethoven bajó a la altura de la niña, habló el lenguaje de ella, puso al alcance de los dedos infantiles una obra maestra.
Fue sensible, ¿no?
Esa sensibilidad de acercarse, ¿no? Esa sensibilidad de bajarse, ¿no? Y pensaba que justamente eso es una de las características más importantes que uno valora dentro de la fe, que es la capacidad de Dios de acercarse hasta nosotros, ¿no? Cuando yo miro la persona de Jesucristo, digo, es Dios acercándose y hablando el lenguaje de los hombres. Jesucristo es como, y lo digo con todo respeto, como el para Elisa de Dios, ¿no? Es tratar de encontrar el lenguaje para comunicarse con los hombres. Y se comunica con los hombres, tiene relación con nosotros. Esto lo podemos entender, esto está al alcance de nuestra mano. Y es interesante que al final de su vida, Jesús le dice a uno de sus discípulos que le dice que le muestre al Padre, que le muestre a Dios. Le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Es decir, todo lo que Dios es, estaba en eso. Así como todo el genio de lo que Beethoven es, está en Parelisa. En alguna forma está presente él, ¿no? Todo lo que Dios es, se simplifica para que yo lo entienda. Y esta es la grandeza de la relación con Dios, que Dios puede hablar el lenguaje de los hombres, puede hacerse hombre, puede hacerse entender de los hombres. Y en Jesucristo realmente entendemos la gran dimensión del amor de Dios. Es un amor tan grande que se anonada a sí mismo, se baja a sí mismo para poder comunicarse. Ojalá encuentre en cada hombre la respuesta que merece tan grande sacrificio como este de acercarse para hablar el mismo lenguaje del que está abajo y no puede entender.
Beethoven para Elisa y el mensaje de Dios a través de Jesucristo para todos los hombres. Aquí en Tierra Firme con Salvador de Lutri. Ahora queremos escucharle a usted y saber su opinión de lo que hemos planteado del compositor clásico que nos deleita a todos. Sí, hágalo por este número de teléfono móvil, signo de más 598-91-610-610. Y ahí nos manda un audio, un texto, como usted prefiera. Signo de más 598-91-610-610. O si prefiere, vaya al sitio web tierrafirmertm.org y allí obtenga el acceso al audio, descárguelo, compártalo, opine y acceda a la biblioteca digital de nuestro programa. tierrafirmertm.org. Una vez más el número de celular, signo de más 598-91-610-610. Le habló Esteban Larrosa, que junto a Salvador de Lutri le invitamos a encontrarnos la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.